de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos, esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Un relato, un comentario, un audio que tú nos quieras compartir. Estamos listos para esta noche espeluznante. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión donde vamos a platicar de muchas cosas espeluznantes. Qué bueno que nos acompañas, ya lo sabes, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a comentar todas estas apariciones y experiencias que a veces la gente se las guarda.
Dama la bienvenida a nuestro Miedo Team. Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, Sandy Dagdagán, Cintia Espinosa, Erika López, Conejita Rose, Marco López, que deseamos que te recuperes muy pronto, Juan Arcos, Carlos Olvera y sobre todo tú, que eres peludomaníaco de hueso colorado. Sí. Queremos que te reportes, que hagas tus comentarios y te hagas presente en Facebook y YouTube, Miedoteca. Twitter, @MiedotecaMX, Instagram, Spotify y TikTok, Miedoteca. Y también visita nuestra página www.miedoteca.mx.
Te invitamos, ya lo sabes, a participar de forma activa y directa con nosotros a través del Miedofon 55-2193-5926, solo por si no lo sabes. Y si no lo habías escrito o no lo habías copiado, bueno, pues ahí lo tienes. Ponlo en tus contactos y le pones Miedofon.
También queremos tu participación. Hoy estamos pidiendo tus experiencias y relatos acerca de los llamados susurros espirituales. Voces que les llaman a aquellos a quienes han tenido esta experiencia. Hay personas que pueden escuchar voces que los demás no oímos. Algunas de estas razones que siempre aquí hemos dicho descartar la parte lógica son de origen emocional o psicológico, pero ya cuando no vienen de ahí, entonces hay que buscar el origen espiritual o paranormal, y es que también conocemos que hay personas que tienen esta capacidad que le podemos llamar mediúmnica, y entonces a través de ella sirven de canal para que entidades se comuniquen. Sin embargo, abrir canales también puede ser el acceso para seres negativos que pueden influir en los pensamientos, y el susurro es una forma de penetrar en la mente de una persona. Vamos a comentarlo y también queremos experiencias. Ya tenemos aquí desde Tecámac al Falcón Ferrari. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes?
Aquí listos para escuchar relatos.
Pues feliz año primero que nada a ustedes y a todos. Igualmente, amigo.
Todavía se vale, pues sí, felicidades a todos. Excelente 2022 para ti también.
Ok, les quería contar un relato acerca de una posesión.
A ver.
Esto pasó a principios de los años 90.
Sí.
Era una enfermera que tenía un hijo y tenía un papá que estaba enfermo de cáncer. Ya era cáncer avanzado, ya le habían diagnosticado metástasis. Entonces, como ya se lo habían desahuciado, pues imagínate la desesperación.
Sí, claro.
Esta enfermera se fue a ver a un pranoterapeuta, pero el pranoterapeuta, cuando empezó a ver a su papá y vio cómo estaba avanzado el cáncer, le dijo que ya no podía hacer nada por ella. Y ella, pues en su angustia, le preguntó que qué podía hacer, o sea, qué más hay que hacer, a dónde puedo ir o qué me recomiendas. Y el pranoterapeuta le dijo que lo único que podía hacer era ir a ver a Sai Baba. No sé si ustedes saben quién era Sai Baba.
No.
Lo pueden buscar en internet. Es un personaje muy colorido. Uh-huh. Él era un curandero, brujo, etcétera, etcétera, que estaba en la India. Sí. Nada más para que te des idea, era tan famoso en la India que hasta timbre postal tiene.
Ah, fíjate, Sai Baba.
Ok, bueno, entonces pues ella le dice, ¿quién es Sai Baba, no? Y ese tipo, ¿quién es? ¿Dónde lo encuentro? Dice, mira, es un curandero fenomenal que vive en la India, en una población que se llama Puta Party.
Ok.
Haga usted la prueba. Él tiene miles de seguidores en todo el mundo, pero ella tenía ciertas reservas, no quería confiar tan fácilmente, porque pues ella no sabía nada del tal Sai Baba, ¿no? Pero bueno, su desesperación pudo más, porque pues ella veía que su papá se seguía deteriorando. Entonces toma un avión y se lleva a su papá a la India a buscar al santón. Nada más que la cuestión está en que el santón nada más reside a ciertas horas. Y aparte, pues imagínate, siempre tenía cientos de personas esperándolo.
Sí.
A tal grado que él ya se había hecho un santuario al lado de su casa.
Okay.
Él de vez en cuando se dejaba ver, o sea, de repente como que aparecía y desaparecía, como si fuera un fantasma. O sea, de repente se dejaba ver, pero nadie sabía de dónde había salido, y de repente se desaparecía.
Sí.
Y otra cosa rara que él tenía es que flotaba, al caminar flotaba, no tocaba el piso.
Okay.
Bueno, él elegía a la gente aparentemente al azar.
Ajá. Oye, Falcón, pero esto que estás diciendo, ¿la gente lo vio? O sea, ¿sí veían que él flotaba literalmente?
Esto está documentado, ¿eh?
Ok.
Yo cuando les cuento relatos que no son vivencias personales, están documentadas. Al final, si quieres, te paso el dato.
Bueno, bien. Ok.
Ok. Las personas privilegiadas, normalmente el famoso Sai Baba las pasaba a su cuarto para hablar con ellas. Pero esta enfermera seguía con... O sea, ya estaba en la India, pero una parte dentro de ella todavía no le daba la confianza para meterse al santuario. Hasta que en una ocasión, en el gentío que estaba afuera, se encontró a un sacerdote y a ella le llamó mucho la atención, ¿no? Pues, ¿qué hace un sacerdote aquí? Entonces se acerca al sacerdote. Al sacerdote, vamos a llamarlo Marco.
Sí.
Era un sacerdote católico.
Okay.
Entonces le dice, oiga, padre, ¿me permite un minuto? Le dice, sí, dime, hija. Dice, mire, yo vengo de la provincia de Roma y traigo a mi padre enfermo. Tiene cáncer y ya tiene metástasis, viene muy mal. Le dice el sacerdote, dice, mira, si quieres ver a confiar, si quieres ver a Sai Baba, puedes confiar en él, o sea, no tengas dudas. O sea, él tenía trato con Sai Baba. De hecho, se había hecho seguidor de Sai Baba. Lo que ella no sabía es que este sacerdote ya estaba como que boletinado en el Vaticano por sus ideas raras, ¿no? Y por andar siguiendo al Sai Baba y demás.
Sí.
Pero pues ella no lo sabía. Y el sacerdote le dice, mira, Sai Baba es Jesús que ha bajado a la tierra.
Ándale, sí.
O sea, échate esa nada más. Entonces le dice, ¿de veras, padre? Le dice, sí, hija, confía en mí, yo te lo digo, que soy un sacerdote católico, puedes confiar. Pues Anita, que no tenía mucha preparación en cuestiones teológicas o religiosas, o sea, era católica, pero pues era católica de por encimita, ¿no?
Sí.
Y habiendo sido recomendado por el sacerdote, le dio un poco más de confianza. Entonces se animó a a ir al santuario.
Sí.
Ahora, cuando Anita llega al santuario y se introduce en el santuario, o allá les llaman claustros también, había cientos de personas de rodillas esperando al famoso Sai Baba. De repente entran unos elefantes en los cuales iban montados seguidores de Sai Baba, y entra más gente caminando que también eran seguidores de Sai Baba, cantando y bailando con motivos hindús. Hasta el fondo del santuario se abre una puerta y sale el famoso Sai Baba. Sai Baba era un hombre morenito, chaparrito, no más de unos 50, muy delgado, de cabello rizado, pero de ese rizado tipo afro.
Ajá, muy chino.
Con su bata naranja. Okay. Pero lo primero espectacular que ve la enfermera es que él va flotando, no camina, no toca el piso. O sea, camina sin tocar el piso.
Ok.
Recorre todo el claustro alrededor de la gente y todo el mundo, silencio total. Y él empieza a elegir con su mano a gente para curarla o para atenderla. Entonces es así de tú, tú y tú, vámonos para acá, ahorita los voy a atender. Este tal Sai Baba era muy excéntrico. Antes de atender a las personas, él tenía un columpio adentro del santuario. Y él se mecía ahí 3, 4 o 5 horas en el columpio, y ya cuando terminaba, atendía a la gente.
Ok, lo tenían que esperar.
Exactamente. Entonces, cuando él ya se retira hacia sus aposentos, o hacia el cuarto donde él atendía a la gente, las personas que él había elegido se van detrás de él. Entonces, para esto, cuando le toca a la enfermera ser atendida por Sai Baba, él empieza a agitar su mano así frenéticamente, y de repente, al momento que para, avienta unos polvos al piso y le dice a todos los que a él había elegido que se comieran los polvos. Entonces, cómanselos. La enfermera, después de haberse comido los polvos, tanto ella como su padre, que estaba enfermo, ella lo empieza a adorar. Le dice: soy tuya, te pertenezco, mi cuerpo y alma es tuyo para toda la eternidad. Siempre te voy a venerar. O sea, como si fuera un dios.
Sí.
El tal Sai Baba les da un cuarto para que se queden ahí un mes. Y su padre empieza a mejorar. Entonces dice: bueno, pues ya surgió efecto, sea lo que sea que haya hecho esta persona, y pues me voy a regresar a mi país. Nada más que cuando ella regresa, su papá se empieza a deteriorar nuevamente. Entonces imagínate, pues ella destruida, viendo que su papá pues está desahuciado, no sabe cuántos días le quedan, vuelve a ir al médico y el médico le dice que pues ya es cuestión de semanas, días, unos cuantos días. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis, nada más antes de terminar. El famoso sacerdote que se encuentra con ella en el templo, cuando él se encuentra por primera vez con Sai Baba, Sai Baba le dice: ¿qué quieres? Y él le dice: quiero pensar en Dios las 24 horas del día. Y Sai Baba toma un anillo, sopla encima del anillo, y el anillo cambia de forma. El padre pues se queda totalmente asombrado, porque él recuerda que en la Biblia dice que Dios creó al mundo de su soplo divino, ¿no? Con la palabra.
Sí.
Toma el anillo Sai Baba y se lo coloca al sacerdote.
Ajá.
A la hora que el anillo entra en su dedo, el anillo se cierra con tal fuerza que ya nunca se lo puede quitar. En ese momento, digo, él no lo sabía, pero en ese momento él había hecho un pacto con Sai Baba y por consecuencia con el diablo.
Ándale.
Pero él se sentía protegido. Él decía que mientras él tenía ese anillo en el dedo, él sentía que nada lo podía tocar.
Pero okay, el trasfondo es lo importante.
Exactamente. Pues bueno, regresando al relato de esta enfermera, ella tenía un hijo que pues ya había crecido. Su padre pues ya había fallecido, pero ella seguía adorando al tal Sai Baba. De hecho, había hecho altares en su casa para Sai Baba y había contactado gente que adoraba a Sai Baba en su país. Pero el hijo de esta enfermera tenía amigos que eran carismáticos dentro de la iglesia católica.
Okay.
Entonces se lleva a su mamá, o sea, él ve lo que está haciendo su mamá, porque pues a él nunca le cayó bien que tuviera ahí al Sai Baba, y aparte pues le daba cierta repulsión, por así decirlo, ¿no? Entonces se lleva a su mamá a una parroquia con sus amigos carismáticos, y cuando ellos llegan están haciendo oración. En cuanto entra la enfermera, en cuanto entra su mamá, sí, cambia totalmente de actitud y empieza a gritar a su hijo: están endemoniados, están endemoniados, no quiero saber nada de ellos. Y se sale de la parroquia. El hijo, pues viendo, o sea, consciente de lo que estaba pasando, se sale con ella y no le dice nada, o sea, no le echa pleito.
Sí.
Luego se la lleva a otra parroquia, donde está una pareja católica que también ayuda en un grupo de oración. Ella ya como que les da más confianza y una parte de ella como que se deja ayudar, ¿no? Y le empiezan, empieza a hacer oración con ellos, pero ella decía que en su cabeza, cuando ella estaba haciendo oración, le venían pensamientos indescriptiblemente perturbadores que no la dejaban terminar las oraciones. Y la pareja, viendo que no podían hacer ya nada con esto, de que no avanzaba, deciden llamar a un sacerdote. Cuando hacen la cita para que el sacerdote vea a esta enfermera, él la ve adentro de la parroquia sentada hasta el fondo. La primera vez que la ve, la enfermera, cuando lo ve a él de frente, sale corriendo de la iglesia diciendo: ¡hay un monstruo, hay un monstruo! Porque ella lo veía sin ojos y con el rostro deforme. Entonces, pues el sacerdote insiste en volverla a ver, ella vuelve a aceptar, y la empieza a exorcizar. Pero los exorcismos se llevaron años. Años. En el momento en que el sacerdote la está exorcizando,
sí,
le pedía que escupiera. Le decía: escupe, escupe todos los polvos, o de lo contrario no te vas a liberar nunca. O sea, los polvos que se había comido cuando el Sai Baba la entrevistó.
Que sacara todo.
Que sacara todo. Y se saca todo, tienes que sacar todo, porque si no lo sacas, no te vas a liberar de esto.
Sí.
El sacerdote decía que era uno de los exorcismos más difíciles que había tenido, porque llevó muchos años, pero que había algo. Cuando él terminó de exorcizarla, y ella ya se sentía curada y ya estaba bien, le preguntó el sacerdote que si quería que le dijera por qué se había salvado. Dice: hay algo por lo que tú te salvaste, pero que ignoras. ¿Quieres saber qué fue? Y le dice: pues sí, padre, si usted me lo quiere compartir, pues dígame qué fue lo que me salvó. Le dice: es que cuando tú naciste, a tus papás los ayudaron unas monjas, y te consagraron a la Virgen María. Entonces la que intervino en tu sanación fue la Virgen María.
Okay.
En otra ocasión les cuento un exorcismo con lujo de detalle del exorcismo. Esto más que nada era sobre cómo nosotros en desesperación acudimos a quien no debemos acudir.
Sí, claro. Sí, y además engañados con un falso milagro, pues todavía caemos redonditos, ¿no? Bueno, las personas que...
Es que mira, el tal Sai Baba, bueno, este señor se murió el 23 de noviembre de 1926 y se murió el 24 de abril del 2011. Vivió 90 y tantos años. Él predicaba la no violencia, el amor al prójimo.
Sí.
Hablaba incluso bien de Jesús.
Sí.
Aparecía objetos de la nada. Quitaba cualquier dolor. O sea, de momento tú ibas con él y el dolor que tú quisieras, el que quieras, te lo quitaba en ese momento, pero cuando tú te ibas, te regresaba.
Ajá, okay.
Incluso hacía donaciones a hospitales.
O sea, daba la apariencia de todo
lo
bueno.
De una buena persona.
Exactamente, daba la apariencia de todo lo bueno. Si tú googleas al famoso Sai Baba, ahí vas a ver todo lo que hizo. Te digo que tiene hasta timbre postal.
Ok, sí, vamos
a investigar.
Y el sacerdote que curó a la enfermera, nada más y nada menos, fue el Padre Amor.
Ah, mira, nada más.
¿El Padre Amor?
Sí.
Okay. Vaya.
Uno de los más reconocidos.
Sí, que está ahí mucho tiempo. Fue una eminencia en cuanto a exorcismos y de hecho hizo un tratado, ¿no? Importante.
Sí, o sea, te digo, todo esto está documentado. Sí, tú... algún día te puedes dar la oportunidad de leer el libro del último exorcista. Tiene varios libros, pero esta cuestión viene en ese libro.
Ok, muy bien.
Vienen más, pero esta es una de tantas.
Ok, perfecto, Falcón. Esto siempre es interesante para dar otro panorama de datos interesantes que podemos investigar.
Exactamente.
Muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias, Falcón Ferrari. Aquí te vamos a seguir leyendo y cuando gustes participar nuevamente, pues nada más nos avisa, ¿sí?
Buenas noches, saludos a todos los del chat.
Saludos
para ellos.
Claro. Excelente noche para nuestro amigo Falcón Ferrari, que mira.
Sí, sí, nos platicó. Bueno, esto de la pranoterapeuta, esto es algo muy parecido al Reiki, ¿eh? Digo, para las personas que no saben, es una terapia que se utiliza con la mano, la imposición de manos en la parte del cuerpo que esté con dolencia o que esté enferma o que esté dañada. Se pone la mano y supuestamente ahí puede empezar a operar una sanación. Es una práctica que supuestamente se hace en el hinduismo, así que para nuestros amigos... ahí está el punto, ¿no?
Hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gina y Nacho.
Saludos.
Aquí les habla Ale. Les mando un saludo de La Paz, Baja California Sur. ¿Se acuerdan que les comentaba que tenía muchos relatos para contarles?
¿Sí?
Pues bueno, me acabo de acordar de otros tres. Pero no se preocupen, son cortitos.
Escuchemos.
Como ustedes se acordarán, les comentaba... que en mi caso personal, o sea, sí me han sucedido cosas paranormales, pero siempre han sido cosas más como causales, ¿no? Casi nunca han sido directas hacia mi persona. Sin embargo, siempre a mi papá o a personas familiares de mi papá siempre les han sucedido cosas paranormales muy fuertes e impresionantes de manera muy directa. Y llamaba para contarles pues tres historias significativas que les sucedieron a ellos y una que me sucedió estando con estas personas, ¿no? Como les comentaba, yo me la vez anterior, ¿se acuerdan que les comentaba pues que yo me estaba preparando para salir de la ciudad?
Sí.
Ya les había dicho que realmente yo soy de la ciudad de Chihuahua, pero hace unos años para acá me vine a vivir aquí porque venía a estudiar pues una carrera que no había en ese entonces en mi tierra, ¿no? En Chihuahua, no sé si ya no desconozco. Okay. El caso es de que yo me vine a vivir aquí con unas tías que ellas se vinieron tiempo atrás también, ellas también vivían en Chihuahua, pero se vinieron también por la misma situación, porque una de mis primas quería estudiar una carrera pues que no había allá en Chihuahua, ¿no? Pero que sí había aquí en Baja California Sur.
Muy bien.
Y el caso es que me vine a vivir con ellas, y aquí estuve viviendo con ellas por un tiempo. Cabe señalar que a estas tías también, así como a mi papá, siempre les han sucedido cosas muy fuertes y muy directas, siempre en el rango, de lo paranormal, ¿no? Las primeras dos historias que les quiero contar son, les sucedieron cuando vivían en Chihuahua y yo también fui testigo. Pues cuando yo era más pequeña, casi siempre me quedaba en la casa de ellas, ¿no? Les digo, inclusive antes de venirme a vivir para acá con ellas, en La Paz, cuando se vinieron ellas, yo me quedaba mucho con ellas porque me gustaba mucho jugar con una de mis primas, ¿no? Éramos casi de la misma edad, entonces siempre jugábamos juntas cuando éramos niñas. Y esta tía vivía enfrente, tenía su casita y todo, ellas rentaban una casa. Y esta casa estaba enfrente de la casa de otra tía y convivían juntas, que también era pariente, ¿no? De hecho, ella sí es tía directa, es hermana de mi papá. Y esta tía con la que yo vivía era, le decía hermana, pero era más como su tía, ¿no?
Sí.
Y el caso es de que en la casa donde ellas vivían, para no hacerse el cuento largo, se decía que anteriormente había vivido un chico. Este chico había tenido un accidente, pues, automovilístico de su escuela donde él estudiaba hacia su casa. Entonces se comenta que él transcurso a su casa, pues murió, pero realmente nunca llegó a su casa, o sea, no falleció dentro de su casa. Pero cuando mi tía se va a vivir a esta casa, ya había rumores de que en esa casa pues espantaban y el chico se aparecía, llegaba, prendía la luz, etcétera, ¿no? En caso de que ellas se cambian a esa casa, viven ahí, no les daba para nada miedo porque ya les habían sucedido pues cosas paranormales. Pero para no hacerles el cuento largo, el caso es de que ellas convivían con el fantasma. Inclusive mi prima me comentaba que el fantasma no le daba nada de miedo, hasta incluso ellas se sentían como que seguras en la casa cuando ellas lo sentían llegar, ¿no? De repente ya había veces que, como era, les digo, era una casa que estaba una enfrente de la otra. A veces estábamos en la casa de mi otra tía, platicando, jugando, al modo los niños jugando. Y de repente veíamos donde se prendía la luz, alguien se asomaba por la ventana. Se veía como que se abría la puerta del refrigerador. Y era el fantasma, porque nadie más estaba ahí. Porque ya eran todas mujeres, vivían solas, ¿no? Y pues, a veces nosotros lo llegábamos a ver al fantasma desde la otra casa, ¿no? En fin, les comento esto para contarles la siguiente historia. Como se podrán imaginar, pues son personas que ya estaban acostumbradas al fenómeno paranormal, ya les habían sucedido pues cosas muy significativas, no, y pues relativamente pues convivían con el fantasma, ¿no? Inclusive como ya ven que luego a veces en las casas de mujeres que viven solas, pues luego malamente hay hombres que se quieren meter, y en esa casa nunca se metían porque pues se veía un muchacho ahí, o sea, se veía que había una persona, un hombre en esa casa, y realmente pues no más vivían ellas, ¿no? Eran mi tía, sus dos hijas y ya, no había ninguna persona varón viviendo con ellas, ¿no? Entonces, por eso ellas se sentían seguras con el fantasma. Inclusive convivían con él, dicen que platicaban con él. A veces de repente dice mi prima que ella se dormía en el sillón y ella sentía donde llegaba y se sentaba, y ella comenzaba a platicar con él, así como si fuera cualquier persona.
Sí.
Y luego ya sentía donde se iba, le decía, ah, después regresa. Les digo, convivían ellas con el fantasma, ya estaban acostumbradas a su presencia. Uh-huh. En fin. Esto me lleva a mi siguiente historia. Uh-huh. En esa misma casa le sucedió algo muy... muy fantástico, si ustedes lo quieren ver ahí. De hecho, escuché que estaba el maestro Sohama ahí. Sí. No sé si él pueda contestar qué era lo siguiente, ¿no? Que aconteció. El caso es de que, pues, como se imaginarán, pues era mi tía solita con sus hijas. Entonces, pues mi tía trabajaba. Entonces, cuando mi prima llegaba a su casa, pues ella se quedaba solita un rato en lo que su mamá llegaba de trabajar. Entonces, mi prima me cuenta que... pues ella, al modo es de las personas que está igual que yo, que siempre necesitamos tener una mascota, un perrito, algo con que convivir, ¿no? Con que platicar. Sí. Pues ella llega a su casa, deja sus cosas, agarra a su perrito, dice que se puso a jugar con él. Como era un perro pequeño, le gustaba ponerle ropita y platicar con él, y ahí estaba. Y dice que en lo que estaba haciendo eso, de repente empezó a escuchar que alguien le hablaba.
Sí.
Ya les comenté que convivían con un fantasma, ¿verdad?
Sí. Bueno,
pero dice ella que no era el fantasma, dice que le hablaban, pero como del patio, como que la voz venía del patio. Y dice que era algo así como, hey, muchacha, hey, que le hablaba así, como, hey, muchacha.
Me chisteaban. Uh-huh.
Y mi prima como sacada de onda, como, pues, ¿quién me habla? Total que no encontraba a nadie, dice que ya se asomaba y se asomaba, no veía a nadie, dice que hasta le dio miedo, hasta decía, fantasma, ven, ven, porque dice, no voy a ser alguien que se me quiso meter o algo. Uh-huh. Y dice que por más que se asomó no vio a nadie, y se percata que en la barda del patio hay un gato, hay un gatito sentado, y cuando se fija bien se da cuenta que es el gato el que le está hablando. El gato es el que le está hablando a ella, que le dice, hey, muchacha, ven. No, hombre, pues mi prima agarró su perrito, se escondió dentro de la casa y no quiso salir. Dice que le dio muchísimo miedo, que nunca le había tocado ver algo así. Pasó el rato, ignoró al gato y dice que ya se asomó, ya no lo vio. Y pues estaba muy asustada, nunca le había tocado ver algo así. Hasta ella decía, fantasma, espero que estés aquí, porque ellas se sentían seguras, sí, con el fantasma, pero nunca le había tocado ver un gato que hablara. Y me comenta que llegó su mamá y pues le cuenta, mamá, me pasó algo bien raro, ¿qué te pasó? ¿No? Siempre les pasaban cosas raras. Oye, mamá, me tocó ver un gato. Ay, ¿qué tenía el gato? Mamá, es que el gato me habló. ¿Cómo que te habló el gato? Para esto mi tía es como una persona muy bromista, entonces ella lo agarró como a broma, ¿no? Ya se empezó a reír, dijo, ja, 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 ja. Pues, le dice, mamá, ¿en serio? Me habló el gato. No, dice, pues la próxima vez me dices para agarrarlo, para llevarlo al circo. Total que lo tomó a broma, ¿no? No le quiso creer.
No le creyó.
Y pues mi prima, pues, se entristeció un poco. Dijo, bueno, ya lo tomó a broma, ¿no? Y ya también ella se fue a dormir. Al día siguiente, pues mi tía descansaba, le tocaba descanso de su trabajo. Mi prima se fue a la escuela. Ella, pues, se quedó al modo haciendo lo que todas las mamás hacen, ¿no? Cuando te quedas en esa casa, se puso, pues, a poner orden, a limpiar, a lavar ropa. Dice que se estaba tomando un tecito muy a gusto en la puerta del patio cuando le toca ver a ella al gato. Uh-huh. Y pues mi tía es muy acomedida, ve a un animalito en la calle, le pone agua, le pone comida, y vio al gato, dijo, ah, hasta le habló, dijo, ven, ven, y le puso, dice que en la barda le acercó un platito con leche.
Sí.
Se lo puso ahí para que se lo tomara, y estaba mi tía muy a gusto tomándose su cafecito, su tecito, viendo que se acerca el gatito muy modosito, ¿no? Como se acercan los gatitos a tomar agua. Y se percata que el gato se acerca al botecito de leche, empieza a tomar y le dice, leche, le dice el gato, y dice mi tía, ay, y se mete, mi tía también agarra, cierra la puerta, aventó todo. Uh-huh. Y el gato le empezó a hablar a ella, ahora le tocó a ella que le empezó a hablar el gato, quiero más leche, pero dice que el gato le hablaba. No, hombre, dijo, ya te, Al rato que llegó mi prima, ya le contó, le dice, te creo, le dijo, te creo, ya lo vi, ándele, le dijo, ándele, pero bien que se burló de mí. No, le dijo, sí, ya lo vi, ya lo vi.
Oye,
que dice, ¿qué, mamá, lo agarramos para el circo? No, no, dice, no, dice, yo nunca había visto eso, dice, nunca me había tocado. He visto de todo, decía mi tía, nunca me había tocado un animal que me hablara.
¿Pero se habrán quedado con él?
Y bueno, esa es la segunda historia, ¿no?
Sí.
La tercera historia que me sucedió a mí con ellas, ya fue cuando yo vivía con ellas aquí en La Paz. Es una historia cortita, no sé si yo le he tratado de buscar algún sentido, pero la verdad es que no lo tiene. La historia es la siguiente.
Sí.
mi prima había conseguido, tenía tiempo que había conseguido un celular Nokia, de esos de los Nokia de antes, ¿no? Le estoy hablando que yo me vine a vivir con ellas como por ahí del 2006, 2007, estaban de moda los Nokia, todavía no estaba tan populares los teléfonos táctiles, ¿no?
Sí.
Y en eso me... pues resultó ser que se le perdió el cargador, ya no pudimos conseguir otro cargador, y total que ella, queriendo recuperar, no sé, sus contactos, lo que fuera, guardó su celular en una cajita, me acuerdo perfectamente, era una cajita de zapatos.
Uh-huh.
Y como pues no teníamos muebles, teníamos una especie como de jarritas donde uno consigue la verdura, donde uno guarda la verdura,
uh-huh.
que nosotros las habíamos limpiado y las habíamos pintado y las habíamos acomodado como si fueran un mueble para guardar cosas. Y en medio de nuestras camas estaba la cama de ella y mi cama, y en medio estaba pues el mueble, ¿no?
Sí.
Y ahí puso ella su cajita de zapatos, donde tenía su celular y creo tenía otras cosas. Pero les hablo de que el celular estaba completamente descargado, no estaba cargado.
Ok.
Estábamos dormidas, eran como... ¿cómo que les diré? Eran como las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana. No era tan tarde, pero sí era de madrugada.
Uh-huh.
Y vamos escuchando, ella y yo, de hecho nos despertó el timbre del teléfono, del timbre característico de los Nokia. Las dos, recuerdo que nos despertamos, nos volteamos a ver, cada quien en su cama como con cara de ¿qué es esto?
Uh-huh.
Ella y yo así con cara de, nos volteamos a ver con cara de no lo podemos creer. Saca la cajita de zapatos, y sí, efectivamente era lo que estaba sonando el celular, pero nosotras sabíamos que ese celular estaba completamente descargado, no estaba cargado. Les estoy hablando que era un teléfono Nokia.
Okay.
Y el teléfono tenía una llamada, decía incoming, o sea, que estaban llamando. Abre la caja, me acuerdo que lo hizo como en cámara lenta, abre la caja, lo saca, lo ve, me lo enseña. Y las dos con cara de qué está pasando. Y me acuerdo que perfectamente que pica el botón pues, del botoncito del microfonito verde.
Sí.
Y hasta ella dice, bueno, y nomás escuchó como interferencia y como
uh-huh.
Como si alguien estuviera hablando, pero con mucha interferencia.
Sí.
No entendimos nada y colgó, y en cuanto colgó, se apagó el teléfono. Fue nomás como que en lo que se hizo la llamada, se prendió el teléfono, y en cuanto se colgó, se apagó el teléfono. Les digo, era un teléfono que estaba completamente descargado. Y me acuerdo tanto, y por más que le buscamos explicación de, bueno, a lo mejor le quedaba un poco de carga, no sé, alguien se equivocó y llamó, pero les digo, ese teléfono estaba completamente descargado, estaba apagado. Hasta incluso lo tenemos guardado porque se nos había perdido el cargador y tenemos la esperanza de conseguirle un cargador nuevo. Me acuerdo inclusive que mi tía, que todas nos despertamos, les digo, estábamos dormidas, eran como 2:30, y el teléfono fue lo que nos despertó y sí nos sacó muchísimo de onda. A eso sí, hasta la fecha no le he podido encontrar explicación lógica.
Uh-huh.
Y pues esos eran los tres relatos cortos que quería contarles, espero que les hayan gustado.
Sí.
Y en algún otro momento me estaré contactando con ustedes para contarles otro relato. Que tengan muy buenas noches y que sigan con el programa de La Mano Peluda. Hasta luego.
Muchas gracias. Oye, los tres estuvieron muy buenos. El último en cuestión de tecnología, dices, bueno, ¿y cómo pudo haber sido, no? Esto que sonara. Pero el del gato, me dejaste con la duda. Continuaron quedándose con el gato, porque ya no es lo mismo, ¿eh? Tener este tipo de experiencia tan fuerte, porque puedes amar muchísimo a los animales.
Claro.
Pero el hecho de que hable.
Que te hable, dices, ah, alguien anda por ahí. Es posible que se le haya metido algo a mi gato. Uy, bueno, pues también aquí lo decían, ¿eh? En el chat, dice, con todo respeto para los amantes a los animales. Si mi gato me habla, no, hombre, lo boto por allá. Literal, ¿eh? Así lo escribieron nuestros amigos. Oye, Gina, déjame saludar a David Ruiz, a Mire Mitziar, a mi querida Fly Girl, a Jesus Gaitán, Juan Luna, Eduardo Dal, Dama. Me dicen Arlequina, también estaba por aquí con nosotros, no sé si todavía está aquí. Vania de la Fuente, Eli Moreno, Claudia Cariño, Mayra Madrid y Carlos Bernal, gracias por estar con nosotros.
Ya poco a poco le van agarrando la onda a esto del salto cuántico que hacemos, ¿no? Para separar estas dos partes, que algunos dicen, no, pero no hagan el corte, mejor lo seguimos. Bueno, es cuestión técnica el motivo por el cual lo hacemos, pero poco a poco ya le estamos aquí checando y ya vemos que le van agarrando más la onda. Gracias por su apoyo y también agradecemos las estrellitas que nos han mandado Ara Dumont, que siempre está presente apoyando, gracias a la Dumont. También Olga Navarro, saludos Jenny Nacho y a todos los peludomaníacos desde Lacey, Washington, okay. Con el frío que se está por allá. Uh-huh. También Osvaldo Reyes, llegando aquí del Rosario, dice tarde, pero seguro, claro, sabemos Osvaldo que están en los días del Rosario de tu familiar, pero hasta Carolina del Norte te mandamos un gran abrazo y te agradecemos tu presencia.
Dice Anet Llanos, últimamente hay muchos relatos de mascotas que hablan, sí, sí, claro que sí. Mujer Feliz, saludos. Y David Ruiz, un comentario importante, dice, pido oraciones para Leona Lion y Roxy Rocks, que están malitas. Sí, claro que sí, vamos a hacer esa oración por ellas, por favor, se las encargo. Ahí quiero agradecer a mi amiga Erika López, que hace un momentito hizo uso del superchat, también a Marco Ramos, que hizo uso del superchat, y a mi amigo Saúl Cortés, que en repetidas ocasiones ha hecho uso del superchat.
Sí, acá también anda con estrellitas Saúl Cortés, sí. Y Thor Soberón Rayo, que también acaba de mandar estrellitas por primera vez. Marco López, lo seguimos teniendo en oración.
Claro.
Para que se recupere. Y en México, Nacho, hoy es el día en el que más contagios ha habido de COVID.
¿En serio?
En México.
Uy, Gina, no me digas. Se supone que el récord había sido ayer o antier, ¿no?
No, ya acaban de sacar las estadísticas.
Ajá. ¿Y hay cifras?
Ajá.
¿No? ¿Las tienes? No.
No, ahorita no las tengo, pero sí las vi.
Ok. Bueno, pues es que me resulta interesante. Ustedes no se espanten. Nos vamos a continuar y esto tiene que poco a poco irse normalizando. Así que, mis amigos, los que están enfermitos, cuídense mucho, sigan las indicaciones del médico y van a salir adelante.
Aislamiento, es lo importante también para no seguir con esta masa de contagio.
Exactamente.
Y queremos más relatos, más situaciones extrañas. Y ya en la línea, buenas noches, ¿quién habla?
Hola, habla Cintia.
Cintia, ¿cómo estás?
Bien, gracias, ¿y ustedes?
También, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Escapotzalco, Ciudad de México.
Presente también nuestros amigos ahí en Escapotzalco. ¿Y qué nos quieres contar, Cintia?
Pues algo muy chiquito y muy rápido.
A ver.
¿De qué trata?
Aquí en mi casa siempre han dicho que algo pasa, ¿no? Uh-huh. En la en la primera planta, bueno, primer piso, hace mucho decían mis tíos, hablo de hace como 30 años,
¿sí?
Que un tío no le gustaba dormir ahí porque él decía que se le subía el muerto. Uh-huh. Pero bueno, o sea, esos cuartos quedaron como que entre comillas olvidados. Ahorita uno está solo porque el tío que cuando llega vive en Mexicali, ahí se queda.
Okay.
Pero hace como 2 años una ex cuñada me dijo que si se podía quedar aquí en mi casa. Yo le dije, pues sí, ahí está ese cuarto olvidado. Ahí te puedes quedar. Y total, ella vino, se quedó, pero al siguiente día en la mañana me dijo, oye, dice, en tu casa espantan. Le digo, ¿por qué? Me dice, es que dice, bueno, ese cuarto es un poquito grande y tenía la cama y un sillón. Me dijo, dice, es que en el sillón, dice, clarita, escuché como alguien llegó y se sentó. Dice, y empecé a rezar, dice, y después escuché cómo se paró. Dice, y escuché clarito los chinidos del sillón. Dice, pero sí, dice, o sea, fue todo muy clarito.
Pues, sentía la que, presencia de alguien.
Sí, y sí, escuchó el sonido de que alguien se sentó en el sillón y después se paró.
Vaya. Oye, ¿ya no quiso quedarse contigo?
No, nada más fue solo esa vez.
Pero ustedes no se habían dado cuenta de esa situación ahí, en ese cuarto.
No, sí, ya sabíamos que en ese cuarto algo pasaba, pero pues nunca habíamos tenido como que el relato de alguien más, pues.
Ajá.
Más que de la familia.
¿Y qué suponen o qué sospechan que es lo que ahí se manifiesta?
Pues son muchas cosas. Es una casa grande. En la parte de atrás tiene otra familia que es familia de nosotros, que tienen una vida muy pesada, muy muy pesada. Entonces mis tíos cuando estaban chicos y que estaban en ese cuarto sí decían que se sentían algo. O sea, mi tío, cuando estaba chico, que él se quedaba en ese cuarto.
Sí.
Luego decían que amanecía él en la parte de abajo porque decía que no podía dormir ahí, que porque se le subía el muerto.
Okay.
Pero ese tío ahorita vive ya en Estados Unidos, o sea, él vive hace como 40 años en Estados Unidos, o sea, hace mucho ya no platicamos con él.
Ajá.
Pero sí, no sé si sea el cuarto, si sea la vibra de la casa de atrás, pero sí, sí hay cosas raras, pues, ¿no?
Claro.
Hace tiempo una prima trajo una amiga y dice que su amiga le dijo que veía muertos. Y dice que la amiga le dijo que no le quería decir lo que veía aquí.
¿Por qué?
Nada más dice que le dijo que no le quería decir lo que veía aquí. Pero sí, aquí en la casa es una casa rara, ¿no? O sea, aquí no da el sol. Para nada da el sol.
Entonces es fría.
Demasiado fría. Entonces bueno, al menos no sé, o sea, yo sí me quedé asombrada con lo que me dijo mi cuñada, ¿no? Que escuchó a alguien quien se sentó y quien se paró en el sillón y ella solita me dijo, dice, aquí en tu casa espantan, ¿verdad?
Sí, dije,
pues, okay. Lo comprobaron. Vaya, entonces pues ya saben que en este lugar, específicamente en esa habitación, hay alguien, algo está por ahí, y la tienen esta habitación abandonada literalmente.
Pues sí, porque es de mi tío, pero mi tío vive en Mexicali y él nada más viene 3 semanas al año, ahorita incluso se acaba de ir a antier.
¿Y él se quedó ahí?
¿Mande?
¿Él se quedó ahí?
Sí, se quedó ahí, pero ahorita que ya alguien se queda, ya no dice nada. Pero de muchos años antes, hablo de hace como 30 años, porque ellos tienen como 50 y tantos.
Sí.
Ellos dicen que ahí se les subía el muerto y todo eso. Incluso mi tío, el que vive en Chicago.
Sí.
Les digo que que él ya incluso ya ni se quedaba ahí. Bueno, ya ni se quedaba ahí. O sea, él ya amanecía en la sala porque no se quería quedar ahí en ese cuarto.
Prefería un silloncito que la cama antes de vivir este tipo de experiencias.
Sí, la verdad es que sí.
Oye, Cintia,
sí, es un relato chiquito.
Claro, pero muy interesante y qué bueno que lo contaste. A ver si una noche de estas te animas si te quedas ahí en esa habitación. Para que después nos cuentes. Pero no te ha pasado nada.
No, a mí no.
Ah, mira, tú duermes tranquilamente. Ok, pues nosotros te deseamos excelente noche, Cintia.
Gracias, que tenga linda noche. Besitos.
Igualmente, amiga, hasta luego.
Bye.
Híjole, yo no sé si podría vivir en una casa así, donde hay manifestaciones y ya varios las han visto, varios las han sentido, pero pues no han hecho por sacarlo, ¿no? No sabemos qué hay ahí.
Buenas noches, Gina y Nacho. Ya escuchándolos desde el Real de Gustavo Madero, su servidor, Vikingo Neria. Eso. Gracias.
Mira, Vikingo Neria llegando del trabajo y luego reportándose.
Chiflando y aplaudiendo, dicen por ahí.
Dice, para que me pongan palomita de que estoy aquí.
Ok. Para los amigos que se están preguntando, ¿cómo le puedo hacer para participar y contar un relato? Muy sencillo, tú ves ahí en las pantallas que de repente aparece el número telefónico del Miedofon. Te lo voy a repetir. 55 21 93 59 26, ese es nuestro WhatsApp. Ahí nos mandas un mensaje de voz o de texto, nos pones quiero contar un relato y nosotros te regresamos la llamada. O sea, la onda es así.
Sí, este Miedofon es importante repetirlo para que lo tengas ahí anotadito en tu celular. ¿Qué tal que de una vez lo guardas como contacto y ahí nos tienes muy presentes?
Así es. Dice, aquí nos pregunta nuestro amigo. Híjole, se me movió este rollo. Ah, aquí está Mateo Pérez. ¿Qué significa que la casa siente entre el sol, pero sea fría? Pues quiere decir que hay por ahí unas energías, amigo. Unas energías que no necesariamente son muy buenas, ya que se relaciona mucho a la actividad paranormal con un estado frío.
Y aquellas personas que han tenido estos susurros, estas voces que te hablan, para empezar, inicia todo con un pequeño zumbido. Y después ya puede esa persona entender alguna frase que le da sentido. También se dice que tiene mucho que ver con el momento que esté viviendo la persona para poder entender si es receptora, si esta persona puede ser el canal para recibir alguna información. No en todo el año, supongamos, no, es en determinadas épocas, de acuerdo a lo que está viviendo, que se vuelve más perceptiva o no. Y entonces esta frase que se escucha de repente, que alguien se acerca y te puede decir apenas dos o tres palabras o máximo una frase, y entonces ahí es cuando le debemos dar sentido. Ahora, para empezar, puede ser una persona que falleció, que no ha podido trascender, su espíritu se quedó atado en ese sitio y entonces encontró el canal para poder expresarse. Ese sería el mejor de los casos, porque en ocasiones, si nos encontramos en un lugar donde hay entidades de bajo astral y pueden tener este contacto, esta liga, bueno, entonces ahí ya el panorama cambia.
Sí, exactamente.
Vámonos con más relatos y experiencias. Y vámonos entonces ahora hasta, me parece que es Guadalajara. ¿Sí?
A ver, hola.
¿No, verdad? Ok.
Pues parece que no. Parece que no. A ver, veamos. Tenemos más mensajes aquí. Vamos leyendo y vamos en lo que atrapamos una llamada. Dice Anet Llanos, muchas veces la voz que habla no escuches, te relaja. Algo así está diciendo mi amiga, es que está, al parecer está en otro rollo, pero bueno, pues aquí está, ya apareció el changui.
Buenas noches, a mí me han pasado muchísimas cosas. Cuando estaba muy chica, tenía alrededor de 7 años, si no mal recuerdo, y por la madrugada la voz de una presencia de una mujer me empezó a hablar, la cual me hizo despertar y me pedía que volteara. Me hablaba por mi nombre y de repente se empezó a reír. Se empezaba a escuchar ya más diabólico y más insistente esa voz en que yo volteara. Yo estaba viendo hacia la pared y envuelta en la cobija de pies a cabeza empecé a rezar. Pero se me olvidaba la oración cuando iba a la mitad y esa entidad más se reía. Al final de tanto intentar terminar el rezo, me quedé dormida. Que tengan bonita noche, pero fue una experiencia espantosa. Imagínate, pues sí, ya lo creo, ¿eh? Bueno, qué bueno que haces este comentario precisamente ahorita, que estamos hablando de estos susurros o voces que nos pueden hablar al oído. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Habla Mario. Muy buenas noches.
Mario, ¿desde Guadalajara?
No, mi número es de Colima. Muy buenas noches.
De Colima. Ok, ¿y qué nos quieres contar, Mario?
Más que nada una experiencia de vida a raíz de que yo entré a la Deep Web.
A ver, ¿de qué se trata?
Sí, mire, yo hace casi 3 años, yo por curiosidad entré a este sitio que se habla que es prohibido, que es muy peligroso, ¿no? Que se tiene un acceso restringido. Yo le hablo que perdí mi trabajo, perdí a mi novia, perdí casi todo a raíz de entrar a este sitio. Yo soy ingeniero en sistemas de cómputo. Cuando adentré a estas páginas prohibidas, le hablo que a los 15 minutos me salieron tanto ventas de órganos, trata de blancas, cosas así muy feas. Yo me asusté mucho. También me salían la compra de armas, todo ese tipo de cosas. Yo, al momento que quise salirme de estas páginas, yo ya no podía. Mi computadora es como si estuviera siendo manipulada por otra persona, por un hacker. Yo me asusté mucho. Recuerdo que tuve que pagar desde el enchufe mi computadora. Y desde ahí es cuando me empezó una persona a molestar, me empezó a acosar, primero con mensajes de texto, obteniendo mi número personal, hackeando mis redes, y después algo ya muy feo, acosándome, persiguiéndome, ya a mi trabajo, a mi escuela, este hombre. Ajá. Le hablo que yo le contesto a mi hermano lo que me había pasado a raíz de esto. Después me llega un mensaje de texto de un número desconocido que no era de México y me dijo toda mi información en un mensaje de texto, me dijo mi fecha de nacimiento, dónde trabajaba, dónde estudiaba y me dijo que yo había entrado a un grupo que yo no me podía salir. Yo no entendía nada, yo me puse muy nervioso, cambié mi número de celular, no fui a la escuela durante 2 semanas. Después, cuando estuve en mi trabajo, yo trabajaba de mesero, una persona muy extraña estaba a mitad de la calle y se me quedaba viendo muy feo. Esto se repitió durante casi 2 semanas. Cuando yo vi esto, yo le llamé desde mi trabajo a la policía y le dije que este hombre posiblemente me estaba persiguiendo. Yo sentí que me iba a hacer daño, que me iban a secuestrar o que me habían confundido con alguien. Y cuando la policía una vez llegó, este hombre ya no estaba. De repente yo estaba en mi Facebook platicando con mi novia y se enlazó una llamada. Yo estaba haciendo videollamada y se enlazó otra cámara, otra videollamada. Y apareció este hombre mismo en mi videollamada. Yo ya no sabía qué hacer. Yo sentí que esta persona sabía todo de mí, que era un hacker, pero pues que era también una persona, un psicópata.
Sí.
Le hablo que a raíz de eso yo tuve que alejarme de mi novia, tuve que cambiarme de domicilio y vivir solo. Y lo que supe y lo que pude informarme es que este tipo es un psicópata, que le gustaba hacer ese tipo, asustar a la gente. Inclusive se dice que esta persona llegó a matar a 2 personas de esa manera, a raíz de meterse en otras páginas prohibidas.
Pues es que exactamente esta llamada Deep Web es la internet profunda, ¿no? La invisible, la que los motores de búsqueda convencionales pues no la encuentran. Esto debido a, como tú estás comentando, diversos factores, porque ahí precisamente puedes encontrar contenido ilegal y entonces encontrar videos realmente extremos y los peligros son que puedes acceder precisamente a contenido comprometedor o también encontrarte con personas como las que estás mencionando.
Sí, yo tuve ese error, de a veces la curiosidad no es buena. Yo perdí mi trabajo, perdí también en cuestiones de amistades. A mi novia yo me tuve que alejar para que no le hicieran daño. Esta persona hace casi 6 meses que no sé nada de ella, de este acosador, de este psicópata. Yo le digo que era una persona muy extraña. Es como si no, como si supiera toda mi vida. Yo lo vi, era una persona muy güera, muy, muy rubia, pues yo sentí que no era mexicano. Un amigo me dijo que acá en Colima, en las universidades, era una persona misma de la universidad que hacía ese tipo de cosas. Le digo que yo cerré mis cuentas, mis redes sociales, porque esta persona tomó información mía, sabía mis cuentas bancarias, mis certificados de prepa y de secundaria los perdí a raíz de esta persona. Y pues yo ya no he podido trabajar de lo que salí de la universidad. Tengo que tener otros trabajos porque estoy como fichado. Esta persona hizo eso. Yo nunca le hice daño a esta persona y esta persona me en esas páginas me fichó como si yo fuera una persona como él.
Ok, uh-huh. Pues esto que nos sirva también de alerta para no meternos en este tipo de profundidades de internet y pues esperemos que tú sigas bien.
Te agradezco mucho el espacio. Sé que esto tal vez no es de fantasmas o algo así, pero les recomiendo a todos sus radioescuchas que no se metan en este tipo de páginas.
Ok, muy bien, bien dicho, amigo. Gracias, Mario.
Que tengas excelente
noche. Gracias. Bonita noche, Nacho y Gina. Buenas noches.
Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias. Una vez invitamos a un ingeniero especialista en todo esto que tiene que ver con la web y nos explicaba que sí, efectivamente puedes encontrar venta de armas, venta de cosas clandestinas. No, bueno, una serie de cosas que realmente no te imaginarías, ¿eh?
Nacho y Gina, buenas noches. Hola. Espero que estén bien, que hayan pasado una feliz Navidad y que ahorita tengan una excelente vida y feliz vida. Bueno, mi pregunta aquí para el maestro Soham sería la siguiente.
A ver,
referente a cómo cerrar un portal, cómo identificarlo, porque a mí me trataron de hacer unas curaciones, no curaciones, fue como una, ¿cómo le llaman? Meditación. Uh-huh. Que lo hizo una persona que, pues sí que sabe de masonería. Okay. Y yo me di cuenta que quizá lo que quería hacer era conectar conmigo. Uh-huh. A nivel psíquico, llamémosle así, sí. O espiritual, para poder quizá afectarme a nivel energético. Sí. Yo tengo mi don de evidencia, sí, y he batallado mucho desde hace mucho tiempo porque pues ya les había hablado, ¿verdad? Uh-huh. Ya habíamos platicado reptilianos, ya habíamos platicado varias cosas. Pero he batallado mucho porque a mí a los 6 años algo me hicieron, algo relativo a bueno, se dijo que me habían puesto una entidad para bloquear mi don. Pero la verdad que yo ya no estoy segura que fue lo que se hizo realmente en ese momento. Entonces sí me gustaría el tener contacto de él o el que pudiera explicarnos más a detalle cómo protegernos de gente que nos ataca a nivel energético, cómo cerrar esos portales, porque a mí me dijeron pon 3 velas en forma de triángulo.
Sí.
Las puse 3 velas blancas.
Uh-huh.
Y ya me dicen cierra los ojos, vamos a concentrarnos, eran 3 personas a distancia obviamente.
Sí.
Cuando ya me quisieron hacer un ritual de curación con no ritual, viene siendo un baño y cosas así con que el agua se tenía que poner en o lunizar con agua, el agua con la luna de donde no hay luna, creo que es como, creo que había un tipo, no sé si eclipse o no sé qué había, que no había luna.
Sí.
Entonces me dicen a mí otras personas, no, estás mal, te van a hacer daño, no hagas nada. Entonces, pero yo no sé si quedan portales abiertos porque aquí han pasado cositas raritas. Sé que de repente se mueve una silla sola, una mecedora. De repente se oyen muchos tornillos en la casa. De repente como que abren la puerta del cuarto, que ya no me quedo ahí, por cierto. Uh-huh. Como que hubiera corriente de aire cuando pues está cerrada las ventanas. Entonces sí son cosas que me llaman a mí la atención. O sea, quiere decir que aquí no estamos solos. Aquí hay algo que se está manifestando y que yo quiero echar de aquí. Y yo quiero saber la forma. Y okay. Pues obviamente sin tener la opción de que regrese, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esa es mi duda y yo quisiera preguntarle pues más cosas de cómo manejar mi don, de cómo protegerme de muchas más cosas que quisiera saber. Sí. Si es posible que él me atienda de manera particular. Uh-huh. Ojalá y se pueda. Y pues bueno, tienen mi WhatsApp también, ¿verdad? Para en caso de que puedan darme una respuesta a esto, de si me puede atender él de manera particular. Uh-huh. Pues eso sería para ver mi caso más a detalle, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pues bueno, por mi parte es todo. Y un saludito a todos chicos y chicas del grupo. Y pues bueno, ahorita está muy fuerte el COVID. Uh-huh. Ya han fallecido personas que yo conocía. Y muy rápidamente, entonces sí, cuidémonos mucho. Por ahí me dio una receta que es con el ¿cómo se llama? Eucalipto y la menta hervidos, y se le agrega una cucharada de pulmonibar. Ese creo que lo encuentran en tiendas naturistas. Por ahí también un señor en Facebook que lo vende, que está en Estados Unidos el señor. Okay. Y para niños pues sería niños de 12, 14 en adelante.
Ok, pues gracias amiga por tu sugerencia. Fíjate que de lo que estabas comentando sí es importante algo que pues habrá quien no esté de acuerdo, y en todo su derecho, ¿eh? Cuando se practica la meditación o cuando buscas ayuda y supuestamente tú no eres experimentado en eso, pero ellos sí, te inducen a poner la mente en blanco. Y poner la mente en blanco es algo muy, muy peligroso, Muy peligroso. Yo entiendo que hay personas que saben meditar y ya a un nivel muy profundo, pero poner la mente en blanco es como abrir una puerta y queda susceptible. No quiere decir que siempre ocurra, ¿verdad? Pero queda susceptible. Así que piénsenlo dos veces cuando alguien te diga, a ver, ven, te voy a ayudar. Pon tu mente en blanco y así, asado. Uy, no, mejor busquen otra alternativa. Bueno, es lo que digo yo, ¿verdad? Dice Hablas Cabé, poner la mente en blanco es abrir puertas. Efectivamente, de eso estoy hablando. Exactamente. Así que en esto que nos comenta nuestra amiga, puede ser que por medio de ese tipo de inducción en la que estaba siendo sometida, pues haya por ahí algo raro, No lo puedo asegurar, pero puede ser, es muy probable.
También aquí agradecemos las estrellitas que nos ha enviado José Jurado, que es la primera vez que se anima y te estamos leyendo. Saludamos también a Alicia Guerrero, Javier Mesa, Mariana desde Hermosillo, Sonora, Pablo González, Martín Estrada, que están aquí comentando y están también listos para escuchar otro relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno, buenas noches, me llamo Luis Hernández, de aquí de Monterrey.
Arriba el norte.
Sí, señor.
Y nuestro amigo se quedó sorprendido. Muy bien, con gusto de saludarte y además de escuchar lo que quieres platicar. ¿De qué se trata?
Bueno, mire, yo escuché hace rato el relato de una muchacha que marcó del gato que le habló.
Ajá.
Y me vino a la cabeza una historia, ¿verdad? Yo tengo tres gatos negros, y me gustan mucho los gatos, y fíjese, a mí me gustaría que eso me pasara a mí.
Okay. O sea, ¿estarías dispuesto a vivir esa experiencia? ¿No te daría miedo?
Pues no, la verdad no, hasta sería interesante.
Ok. Bueno.
¿Qué sería lo interesante, amigo? A ver, platícame.
Pues imagínese que mis gatos de repente me levantan a las 3 de la mañana para levantar, o sea, para darles de comer, y me están ahí pegando en la cabeza y rasguñando y todo eso. Pues mejor me gustaría que me dijeran, dame comer.
Leche, leche, que te digan leche.
¿No? Sería mejor.
Y que te digan, Luis, Luis. No, pues sería aterrador, amigo.
Pues sí, pero pues como los quiero mucho, pues yo creo que sería mucho mejor, ¿no? O sea,
bueno, me gustaría. Eso está muy bien.
Bueno, pues entonces aquí ya nos diste tu punto de vista acerca de... Sí, yo sí estaría dispuesto a vivir esa experiencia. Y también esta es una plática en la que todos participamos. Y pues ahí tú das tu punto de vista.
Pues sí, mira, yo tengo una historia de eso, de los gatos. La escuché y me gustó mucho.
A ver.
Mire, lo que pasa es que el hecho de que los gatos pierdan mucho pelo tiene un significado. Ajá. Y dice que una historia de que una vez una mujer que tenía un bebé, era madre soltera, se iba a hacer un mandado de urgencia y tenía ella un gato y pues su bebé no tenía quien encargárselo. Entonces ella le dice al gato, oye, ¿sabes qué? Pues yo confío mucho en ti, yo me voy a tener que hacer una vuelta de urgencia y necesito que me cuides el bebé. Sí. Entonces ella se fue y le dejó encargado al gatito, al bebé. Pues el gato, pues sin saber nada, de repente pues se aparece el diablo. Y el gato pues se pone enfrente de la cuna del bebé y lo mira así como retándolo. Y el diablo le dice al bebé, al gato, quítate, porque cómo lleva el bebé. Y el gato le dice, ¿sabes qué? Yo no te lo voy a dejar porque yo lo estoy cuidando. Ajá. Y dice, oye, qué insolente animal, pues tú no puedes hacer nada para que yo, para impedirlo. Y el gato le dice, bueno, pues yo sé que no puedo hacer nada, yo no soy nadie contra ti. Pero te voy a proponer un trato. Y dice, a ver, ¿qué trato? Porque el diablo dicen que no se puede resistir a ningún trato. Trato que hagas con él siempre se cumple. Ajá. Dicen que el gato es el único que no tiene miedo al ver al diablo.
Okay.
Entonces dice, mira, si tú adivinas cuántos pelos tengo yo en mi melena, te lo vas a llevar. Y si no, te vas a ir y nunca vas a regresar. Uh-huh. O sea, voy 3 oportunidades. Y dice, ah, bueno, está bien. Entonces el diablo empezó a contar los pelos del gato. Ajá. De repente entró por la ventana una corriente de aire y le quitó todos los pelos del gato. Y le salieron 2, 3.
Sí.
Y pues total, el gato le dice, perdiste tu primera oportunidad. Y el diablo se enojó, cierra la ventana y vuelve a contar. De repente un pájaro empezó a pillar bastante en la ventana y distrae al diablo. Y el diablo pues se distrajo y ya perdió la cuenta otra vez. Y el gato le dice, ajá, te queda nada más una sola oportunidad.
Sí.
Total, el diablo ya le estaba contando otra vez los pelos. Y total, ya me lo terminaba. De repente el gato levanta la cola, le roza la nariz y el diablo estornuda. Y se le vuelven a agitar todos los pelos y se le botan 2, 3. Y dice, bueno, te perdiste tu última oportunidad. Ahora vete y ya no vuelvas por aquí jamás. Entonces el diablo pues se enojó bastante.
Sí.
Porque pues había perdido sus 3 oportunidades, pero pues cumplió su palabra. Uh-huh. ¿Sabes qué? Ya me voy, pero te juro que algún día voy a adivinar cuántos pelos tiene. Y es por eso que dicen que el gato constantemente pierde el pelo.
Ajá,
para,
sí,
que el diablo nunca sepa cuántos pelos tiene en realidad.
Órale, buena historia, amigo. Esa no me la sabía, pero está interesante, está buena la historia. Muchísimas gracias, Luis, por compartirnos esto. Y ojalá que algún día tus gatos te hablen.
Ojalá.
Y en, oiga, ese momento nos habla hasta nosotros también.
Oiga, perdón, si ¿sí le puedo pasar a mi papá? A ver si le puedo contar una.
Claro, adelante. ¿Cómo se llama?
Es Marcelo.
Marcelo. Ah, Marcelo.
Sí, buenas noches.
Marcelo, ya estamos aquí listos para escuchar el relato que nos quieres contar.
Sí,
sí, cómo no. Yo en una ocasión, yo me acuerdo que yo trabajaba de guardia de seguridad para una empresa en San Pedro, aquí en San Pedro, la ciudad.
Sí.
Y nos mandaban a diferentes puntos.
Ok.
Y esa vez faltaba un hombre en una parte de San Pedro, en las oficinas de vidrio, muy bonitas, muy lujosas. Pero ni un guardia quería ir ahí porque decían que se aparecía una sombra, un zombie, un ser del otro mundo, en una, así como, cuando hacían las juntas, como un teatrito, ¿verdad? Estaba un fogón. Y ahí se sentaba toda la gente que iba a ver, pues alguna situación que iban a hacer, algún de los mismos trabajadores, empleados y de confianza, y nadie quería ir. Esa ocasión me mandaron a mí, pero había que hacer rondas, checar, ya ves que uno igual le checa con un tipo,
como un reloj,
tipo llave, que lo mete en un reloj, va a checar varios puntos.
Sí.
Y había que pasar por ese salón de actos, pero por eso la gente no quería ir, porque dice que ahí se les aparecía una persona, como un fantasma negro que los asustaba, y mucha gente, muchos guardias no quieren ahí. Inclusive a mí me tocó ahí en esa oficinas. Entonces me dice mi compañero guardia, porque éramos dos que estábamos ahí, pues ahí al frente en un tipo casetita que miraba hacia afuera. Entonces yo no quise ir, le dije no, ve tú. Y se va el guardia, se va conmigo y todo, y va y checa ahí el teatro, el fórum ahí, y checó aquí, checó allá, y checó afuera y todo. Total que pura suerte, no se le apareció el ente, no se le apareció. Entonces ya viene conmigo, ya me reporta no novedades y todo. Y ahí estaban los dos, ahí platicando de esa cosa que pasaba. Sí. Estaban los dos ahí y de repente oímos que tocan la puerta, una puerta grande de puro vidrio, ¿verdad? Tocan así, tac, 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 tac. Y yo dije, hombre, volteamos rápido, pues eran como a las 2, 3 de la mañana. Y no, pues que vimos una mujer ahí afuera tocando y quería, no sé si que le abriéramos. Le dije, bueno, hombre, ¿cómo? No. ¿Para qué le abrimos? Ahorita se va. Pero esta mujer que vimos, no tenía pies, volaba como en el aire, volaba así, y caminaba, o sea, se movía para allá y se movía para acá, se movía para allá, se movía para acá. Y hoy me como yo bien asustado, bien miedosos. Pues empezamos ahí a pedirle a Dios, a rezar, a ayúdanos, Señor, que desaparezca este ente. Y estábamos orando y temblando y de miedo y todo. Y ese ente de repente caminó, y ¡pum! Desapareció en la nada. Entonces, pues eso es lo que me pasó a mí, ¿verdad? En una ocasión que yo fui guardia de seguridad. Y digo yo, no, pues a lo mejor ahí había espíritus, algo ahí, que se aparecían a los guardias, y ya los guardias no querían ir ahí, ya no querían ir. Por ejemplo, ahí en el salón de actos, dicen que se aparecían ahí muertos así, caminando ahí en el espacio, y no, pues no nos tocó ver eso, ¿verdad? No nos tocó ver, pero sí nos tocó ver esa aparición que se movía, así como un fantasma, se movía en el aire y todo. Y ya mi compañero empezamos a pedirle a Dios, a Jesús, que nos ayudara, que se fuera esa persona, porque teníamos bastante miedo, y total, lo conseguimos. Gracias a Dios, se esfumó, se desapareció. Así era nada, casi ¡pum! Y ay, eso me recuerda bastante, bastante eso, el temor y todo. Pues quién sabe qué será o qué, pero pues ahí hay muchas cosas que no me explico. Y esa es mi historia, ese es mi relato. ¿Cómo ven?
Precisamente de momentos que no tienen una explicación lógica, pero estarás de acuerdo, Marcelo, que lo hemos vivido y entonces por eso sabemos que es posible.
Sí, claro.
Ok, mi estimado.
Qué gusto Marcelo. Saludarte. Y más gusto nos da que juntos, tu hijo y tú, escuchen el programa.
Sí, se acordó de la historia de él, del gato que pues que tuvo un enfrentamiento con Satanás. Uh-huh. Que iba a llevar un bebé que estaba ahí y el gato no lo dejó. Y le dijo, bueno, hoy tienes oportunidades para que te vayas y llegues al niño. Cuéntame todos los pelos, dijo, ¿verdad?
Sí.
Y total, el gato se equivocó, el diablo se equivocó las 3 veces.
Ajá.
Y el gato le ganó la batalla. Sí, está bien esa historia también.
Sí, eso ya aquí. Es estamos recibiendo comentarios al respecto. Sabe, sí.
O sí, oiga, esos son nuestros relatos de mi hijo y hoy. Aquí lo estamos oyendo.
Pues muchas gracias, Marcelo. Y también a Luis, que tengan excelente noche.
Vale, muchas gracias. Nos vemos. Ahí
saludos. Claro eso, que sí.
Hasta luego, amigo. Muchas gracias por tu colaboración. Dice profe Nacho, mi mamá en paz descanse, siempre escuchaba que se reían de ella. Por las noches me decía, escúchalos, burlándose. Luego me decían, son niños, son hombres. Le taladraban las risas cada noche. Ah, fíjate nada más. Para alguien que tiene esta sensación, pues sí debe ser inclusive tormentoso. Debe ser muy incómodo, muy molesto. Y reitero, pues como una especie de tormento. Gracias por compartirlo, profe.
Mira, Olivia Domínguez, mi abuelita contaba eso de que el diablo pedía el alma del almo y el diablo tenía que contar el pelo al perro, pero sucedía que siempre perdía la cuenta y el diablo se tenía que ir antes del amanecer. O sea, su abuelita lo contaba, pero con un perro.
Ok, bueno, pues también es casi igual, Gina. La verdad es de que los perros pierden muchísimo pelo diariamente y cuando son perros de esas razas así pachoncitas, llegan momentos que salen bolas y bolas y bolas de pelo que no sabes luego ni qué hacer. Norma Aranda, hola, buenas noches Gina y Nacho, amigos mexicanos, peludomaníacos, un 2022 lleno de bendiciones, amigos. ¿Cuál es el horario para escucharlos? Estoy bien perdida, vivo en Bolivia. Mira amiga, lo que estamos tratando de hacer es tener más tiempo de programa y la idea es iniciar a las 8:30 hora de la Ciudad de México. Por ejemplo, ahorita son 11:52. Entonces la idea es empezar a las 8:30 para que hagamos juntos el unplug de la mano peluda y luego ya nos ligamos con esta versión, esta parte de la miedoteca hasta las 12 de la noche. O sea, chécale ahí tu reloj o simple y sencillamente suscríbete al canal, activa la campanita y si es que la plataforma está trabajando bien, te va a llegar la invitación, te va a llegar la notificación de que estamos transmitiendo en vivo.
Fíjate, aquí nos está contando, no puso el nombre, a Luis Alberto Pérez. Dice, hay una historia que contaba el señor Juan Ramón, de cuando él trabajaba de criminología o algo así, de una persona que murió a causa de la mordida de un gato. La persona estaba dormida y el gato la mordió en la vena del cuello mientras dormía. La persona vivía sola y murió desangrada. Eso lo atribuyeron porque encontraron marca de mordidas del cuello, ¿no?
Ajá.
Y a esto el señor Juan Ramón dio su opinión, que tal vez esta persona estaba dormida, pero las venas del cuello palpitaban. Y eso llamó la atención del gato y por eso pasó el accidente.
Ajá, sí, se veía así como que brincaba, ¿no? Con el corazón. Y
o sea,
sí,
que la intención del gato no era matar al amo.
No, simplemente la curiosidad. Y por eso surgió. Sí, recuerdo que Juan platicaba eso y otras historias también increíbles, muy, muy buenas. Así que gracias por recordarlo y obviamente que en paz descanse. Jorge Luis Cruz dice: saludos también para Nacho y Gina, amigos peludomaníacos del chat que se encuentran conectados, ¿cierto? Oigan, ya salió varias veces el Changi. ¿Y qué creen que pregunta el Changi condenado? ¿Qué creen que pregunta? Híjole. ¿Qué creen que pregunta el Changi? ¿No les hará daño escuchar el programa así? ¿Así cómo? ¿Sin dejar tu like? ¿Qué onda con eso? A ver, ahí está el Changi, ¿ya ven? Les digo, cada vez que vean al Changi, la conciencia les remuerde y les dice, ¿no te hará daño escuchar el programa así?
Sí, hemos recibido algunos comentarios y sí nos damos cuenta, ¿eh? No crean que no. Aquí los hemos checado. Y bueno, también esto de los susurros espirituales, hay que tener en cuenta, bueno, cómo se escucha, si es una voz conocida, si simplemente tú entiendes alguna palabra, pero es el abrir comunicación incluso a otra dimensión. Entonces hay que estar alerta. También pueden ser señales de entidades no deseadas, es decir, del bajo astral. Y entonces, al momento que te encuentras con una de estas entidades y te susurra, puede penetrar a tu pensamiento. Y de ahí hemos tocado el tema de pensamientos implantados que te están orientando a hacer determinada o tal o cual cosa, y entonces hay que estar con una protección y saber bien si en realidad tú tienes esta capacidad, puedes escuchar esas voces, puedes ver, platicar incluso con muertos, pero qué tanto es algo que tú deseas hacerlo. Esto lo tienes de nacimiento, no es algo que tú lo escojas. Sin embargo, hay personas que deciden desarrollarlo u otras tratan de mejor ignorarlo para no entrar en problemas, ¿no?
Claro.
Dado que los susurros fantasmales o del más allá entran en nuestros oídos, pues es algo que puede llevarnos a pensar que es algo físico, ¿no? Una enfermedad. Sin embargo, cuando ya está descartada, bueno, entonces hay que abocarnos, como lo hemos repetido aquí infinidad de veces, porque creemos, por supuesto, en todo lo que no tiene explicación lógica, pero para esto primero tenemos que saltar el otro punto, ¿no? El de la lógica.
Claro que sí. Y Gina, llegó el momento de despedirnos.
Rápido, no se fueron dos, se fueron 3 horas y media casi, escuchando relatos y temas de lo insólito. Te invitamos para que mañana continúes con nosotros, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés y nos despedimos de nuestro miedo team: Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, Sandy Dagragán, Cintia Espinosa, Erika López, Conejita Rose, Marco López, Juan Arcos, Carlos Olvera, que siempre nos están apoyando y en esta ocasión están un poquito delicados de salud. Eri Rojas, Cintia Espinosa, también Marco López y Conejita Rose. Una oración también por ellos.
Claro que sí, que se recuperen prontísimo, porque aquí está su lugar, aquí está su casa y los extrañamos mucho también, mi querida Cintia, te extrañamos, ¿eh? Así que, pues, no te pierdas, amiga.
Que también tiene mucha tos, ¿eh?
Esperemos que rápido salgas de esta, y también Eri Rojas, Marco López.
Conejita,
hijitos, ¿qué les digo? Pues, Gina, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy, pero muy buenas historias. No se olviden ahorita dar el salto cuántico al canal El Fantasma Errante, porque tenemos una selección de relatos bastante buena. Hoy, esta noche, entre otras, la leyenda del Charro Negro en Iztacalco. Es una experiencia que nos platicó nuestro amigo Andrés. No sé si tú la recuerdas, pero está bastante interesante, buena, entretenida y espeluznante. Así que te invito a que juntos demos el salto cuántico y allá nos vemos. Si les parece bien, mis queridos amigos, que pasen una excelente noche. Descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo. Aquí en La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.